las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Israel dice que tiene pruebas de que el cohete que cayó, o el misil que cayó sobre el hospital de Al-Ali en la Franja de Gaza, no lo lanzó su ejército, el ejército israelí, sino que fue un cohete de Hamas o de la yihad islámica que no alcanzó su objetivo. Y para afirmar esto dice que tiene una grabación, ha hecho escuchar una grabación. Yo estuve en ese hospital, como he contado hace un ratito, y la verdad es que era impresionante porque era una especie de oasis en medio de Gaza. Y ahí estaba su directora, Suaila, hablando de, bueno, que era un hospital creado para atender con amor a la gente.
La misión de Al-Ali es construir amor y seguir la enseñanza de Jesús, amar a los demás y amarnos los unos a los otros.
Se ha producido una escena llamativa en el Parlamento iraní. El Parlamento iraní en realidad es una chufla. Esta mañana, cuando se ha producido una reunión de ese Parlamento tras los 500 muertos en este hospital, los miembros del Parlamento iraní han entrado en el Parlamento pidiendo la muerte para Israel y la muerte para Estados Unidos. Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, decían esos parlamentarios iraníes. Ya digo, es una chufla lo del Parlamento iraní. Irán ha estado desde el principio con Hamas. No sabemos hasta qué punto apoyó en su momento los ataques del 7 de octubre o simplemente los ha apoyado posteriori. Y el líder máximo, Ali Khamenei, pues ha amenazado ante la posibilidad de que lo que está sucediendo en Israel y en Gaza pues se convierta en una guerra que implique a más actores.
Si este crimen de los sionistas continúa, los musulmanes perderán la paciencia. Perderán la paciencia las fuerzas de la resistencia y nadie podrá contenerlos.
¿Por qué Irán apoya a Hamas? Bueno, para entender cualquier cosa en el mundo musulmán y sobre todo en Oriente Próximo, hay que saber quién es suní y quién es chiita. Los suníes son la confesión mayoritaria. Y, bueno, además de creer en el Corán, creen en la sunna, o sea, en la tradición y en los dichos de Mahoma. Y el chiismo no. El chiismo es otra confesión que es muy antigua, es casi de la época de Mahoma, de su yerno Ali. Y políticamente se traduce en Irán por un lado, chiita, y Arabia Saudí por el otro lado, suní, y siempre enfrentados. ¿Por qué Irán, que es chiita, apoya a Hamas, que es suní? Esto no es habitual. Porque lo de Hezbollah es más fácil de entender. Hezbollah es el grupo que controla el sur de Líbano. Bueno, pues Hezbollah es chiita. ¿Pero por qué apoya a Irán a Hamas? Bueno, porque siempre ha sido así. Siempre ha habido una tradición desde que Hamas surgió, pues ha habido un apoyo por parte de Irán. Claro, Irán apoya a Hamas. Hamas apoya también a Siria. Irán apoya a Siria. El conflicto puede crecer. ¿Por qué apoya Irán a Siria? Bueno, pues porque son socios tradicionales. No es una cuestión religiosa, aunque sean alawíes la casa, los reyes de Siria. No es una cuestión religiosa, es una cuestión estratégica. Hamas, Irán, Siria, y ojo, porque después está Putin. Porque Siria también tiene una alianza con Putin. De hecho, Putin está del lado Hamas, Irán, Siria.
No importa el nivel de escalada de ambas partes. tienen que reducir el número de daños civiles a cero.
Y del otro lado, ¿quién está? Del otro lado está Israel, evidentemente, Estados Unidos y los que forman parte ya del Acuerdo de Abraham, porque hay países árabes que están con Israel, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos. Esta cadena de alianzas nos da o nos refleja la situación que provoca esta guerra. Si no se queda encapsulada, puede ser una guerra, si no mundial, sí regional. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Si Estados Unidos veta una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que solicitaba declarar pausas humanitarias en los combates de Gaza. Una resolución presentada por Brasil ha sido apoyada por 12 de los miembros del Consejo. Rusia y Reino Unido se abstienen. Y mientras, Joe Biden, en su visita a Israel, acaba de anunciar un acuerdo con el gobierno israelí para llevar a través de Egipto ayuda humanitaria a Gaza. Última hora, Juan Fierro.
El presidente Biden anunciaba un acuerdo con Israel para la entrada de ayuda humanitaria desde Egipto a Gaza y al mismo tiempo advertía a la organización terrorista Hamas para que no se apropie de esa ayuda.
Israel agreed the humanitarian assistance can begin to move from Egypt to Gaza. Let me be clear. If Hamas diverts or steals,
Israel ha aceptado, decía Biden, que esa ayuda humanitaria comience a moverse de Egipto a Gaza. Pero si Hamas se apropia de esa ayuda, habrá demostrado una vez más que no tiene ningún interés en el bienestar del pueblo palestino. El presidente estadounidense volvía a afirmar que la explosión en el hospital Al-Ali de Gaza fue provocada por un cohete de un grupo terrorista y volvía a advertir a los países de la zona que no intervengan en el conflicto.
Y ante el aumento de ataques como los vividos en Francia o Bruselas estos días, la Comisión Europea ha presentado una batería de medidas especiales para reforzar la seguridad entre los 27. Por ejemplo, van a tomarse más en serio las políticas de asilo y la supervisión de las redes, ya que la tecnología se está convirtiendo en una vía de radicalización cada vez más fuerte. Paloma García Vejero.
Las autoridades europeas están particularmente preocupadas en estos momentos por las comunidades judías que viven en los 27, pero la amenaza terrorista es alta para todos los países y podría aumentar, lo ha dicho Ylva Johansson, eurocomisaria de Interior.
So the terrorist threat is still high.
La amenaza terrorista es aún alta en la Unión Europea. Estamos en permanente vigilancia y vemos un cambio en los patrones. Más lobos solitarios, más radicalización online y más radicales no tradicionales, por decirlo así, con ideologías autofabricadas.
Al mismo tiempo, Bruselas impondrá nuevos motivos para la suspensión de visados y vigilará mejor, dicen, las solicitudes de asilo.
Y contamos que se investiga a un guardia civil por el atropello mortal a un motorista en Cártama, Málaga. El agente dio positivo en el control de alcoholemia. Todo parece indicar que embistió a la víctima de 44 años y luego otro coche que circulaba por la misma carretera le arrolló. Y Jenny Hermoso vuelve a la selección, Luis Munilla.
Es la gran novedad en la lista de Montse Tomé para los partidos contra Italia y Suiza de la Liga de Naciones. Jenny Hermoso vuelve a la selección por primera vez tras el Mundial y la polémica del beso de Rubiales. De ello, de su vuelta, acaba de hablar ahora mismo la seleccionadora Montse Tomé.
Que tomamos la decisión de no venir por protegerla, porque creímos que en aquel momento lo mejor para ella y para todos era eso. Que es una decisión deportiva, pues sí, pero es que al final las decisiones deportivas engloban muchas cosas y esas cosas que engloban las sabemos las personas que estamos en el día a día trabajando y tenemos toda la información.
Las que no están son Patri Jarro, Mapi León y Claudia Pina. Los dos partidos son fuera de España, en Salerno y en Zúrich, los días 27 y 31 de octubre. La Audiencia Provincial de Madrid ordena la reapertura del caso Jimmy, el ultra del Deportivo de La Coruña, muerto en 2014 en una reyerta entre el Frente Atlético y los Riazor Blues. El tribunal considera que hay indicios suficientes de que los autores de los hechos puedan ser las personas investigadas. Y dos citas para hoy. En la Champions femenina, el partido de vuelta de la última ronda previa, Valerenga-Real Madrid, a las 7:30. El Madrid defiende el 2-1 de la ida para meterse en la liguilla de la Champions. Y en la Euroliga de baloncesto se juega el Valencia-Maccabi a las 8:30 entre fuertes medidas de seguridad.
Tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 21 grados, sol y nubes en Cibeles. Espera lluvia ya de noche y todo el jueves. Aviso amarillo para mañana por chubascos y fuertes vientos, sobre todo por la tarde. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada sentido A3. La Comunidad de Madrid concederá las becas comedor de este curso a todas las familias, unas 100.000, que las solicitaron en plazo entre el 8 de junio y el 7 de julio. Es la solución a la problemática que había surgido con esta convocatoria tras cambiar el sistema de concesión y que provocó retrasos en el pago de las mismas. El curso escolar comenzó en septiembre sin que la comunidad hubiera resuelto la convocatoria de esas becas. Y también el gobierno regional estudia prohibir los patinetes eléctricos en el metro tras la explosión ayer de la batería de uno. Sigues en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Semana laboral de 4 días, sí o no? Hombre, te lo plantean así, de entrada tú dices, pues sí. Bueno, o a lo mejor no, porque claro, ¿qué consecuencias puede tener esto? Vamos, que esto requiere un análisis un poco más profundo, pero también es verdad que es algo que se está planteando a nivel experimento, a nivel prueba, a nivel estudio, en muchas partes del mundo en este momento, y también aquí en España, y concretamente se ha hecho en Valencia. De hecho, esta prueba piloto que se ha hecho en Valencia en abril y mayo, lo contábamos aquí en la tarde en su momento. Bueno, lo bueno es que hoy tenemos ya los resultados, ¿no? ¿Qué se hizo en Valencia? Se encadenaron 4 lunes festivos consecutivos, desde el 10 de abril al 1 de mayo. Y el objetivo era eso, estudiar los efectos de este modelo de trabajo en toda la ciudad, evaluando el impacto en la salud, bienestar social, economía, movilidad. 360.000 trabajadores valencianos estaban en esta prueba, ¿eh? O sea que ya es un número importante de gente, trabajando, como digo, 4 días a la semana y librando 3. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que se ha conseguido reducir el tráfico y, por tanto, también la contaminación, pero ha salido mal parado el comercio y ha saturado las urgencias médicas. Así lo ve Borja Ávila, es el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico.
Nunca habíamos estado muy a favor de este experimento, la semana de 4 días, que las ventas en comercio no se arrastran de una semana para otra. 4 días de menos que se pudo abrir el mes de abril respecto al mes de abril del año anterior repercutirán en un 20% menos de las ventas.
Bueno, pues los comerciantes, desde luego, como parte perjudicada, como te digo, pues desde luego no han salido bien parados y no están muy contentos con esta situación. Bueno, también en otros países, como decimos, no España, no es el único, ¿eh? Se han realizado estudios similares. Por ejemplo, en Reino Unido, casi todas las empresas participantes, el 86%, señalan que mantendrán los horarios después de que finalice la prueba en noviembre, es decir, la están haciendo ahora mismo. Incluso casi la mitad dijo que la productividad había mejorado, mientras que el 46% que se había mantenido estable, pero que el 95% rindió igual o mejor que trabajando 5 días. Esto en la prueba que se está haciendo ahora mismo en Reino Unido. Aquí, por lo tanto, resultados en general positivos. En Alemania, mañana mismo, se inicia un proyecto piloto en Berlín con el objetivo también de averiguar cómo sale allí la cosa, ¿no? Bueno, como vemos, hay una tendencia clara, ¿no? En este sentido, por lo menos se están haciendo pruebas en muchas partes. Vamos a analizar los resultados nosotros, los que tenemos más cerca, qué es lo que ha pasado en Valencia. Pero sobre todo lo vamos a hacer con Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor, que es el profesor de Economía de Bolsillo de este programa de la tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Y que está en contra de la semana laboral de 4 días.
Vale, o sea, ya, esto para que quede claro ya de inicio.
La presentación.
Bueno, pero es que entonces ya habrá sesgo, ¿no?, en el análisis.
Hay sesgo de antemano. Pero bueno, oye...
Bueno, pero está bien que lo digas, ¿eh?
No, ha sido alucinante los resultados del estudio. Es que España... Spain is different, como se dice vulgarmente. Es que hemos analizado... Me ha hecho mucha gracia porque es que en ningún país lo han analizado desde esta perspectiva, ¿no? De qué ha pasado con las ventas del pequeño comercio, qué ha pasado en la atención primaria y en urgencias. Normalmente estos análisis se hacen mucho a nivel productividad, a nivel, pero aquí hemos hecho un 360 grados de comercio, hostelería, salud, que
hombre, pero yo creo
muy
que
bien, muy bien realizado.
Pero
muy
claro,
realizado,
por eso te digo, yo sí creo que en ese sentido nosotros lo hemos analizado mejor, con aspectos muy nuestros, muy Spain is different, pero que probablemente pueden influir. Mira,
en este caso positivo y que hay que mirar.
Hablando de Spain is different, vamos con alguna de las partes, bueno, negativas. A los comercios les ha afectado, como decimos, negativamente. Hasta casi un 12% se quejó de que habían vendido menos, en fin, estaban más tiempo cerrados, bueno, que no les ha gustado la experiencia. El tema de la sanidad, que es realmente llamativo, dices, pero ¿por qué se han saturado las urgencias? Bueno, pues porque al estar más tiempo cerrado el centro de salud, al final la gente, pues ¿qué hacía? Saturaba las urgencias de los hospitales. Por lo tanto, ahí también, resultado negativo. En el lado positivo, si es que podemos considerarlo positivo, ahora me dirás tú. Más tiempo para el deporte. Hasta un 37,7% ha dedicado más tiempo a actividades deportivas. A la lectura, mucho más. Un 46% más de gente que ha leído más libros o lo que sea durante este tiempo. ¿Qué más han hecho los valencianos con esos 3 días libres? Han comido más fuera. Hasta un 57% afirma haber pasado más tiempo en terrazas y bares. Por lo tanto, la hostelería ha salido favorecido. Como vemos, luces y sombras. Primer análisis sobre todo esto, Fernando.
Vamos a ver, Pilar. Es que, el primer análisis, más allá del estudio, pasar de una jornada de 5 días laborables a 4 días laborables supone 48 días más de vacaciones al año, cuando tenemos las vacaciones de prácticamente cualquier contrato laboral te dice 22 días laborables, ¿no? Aparte de los fines de semana. Pilar, si esto se lleva adelante, se acabaría trabajando solo la mitad de los días del año. O sea, la mitad de los días se trabajaría, la otra mitad no se descansaría. Y mi opinión como economista es que un país se levanta trabajando. Y un país se erige en una posición internacional competitiva fuerte, con lo difícil que está el mundo, trabajando, no trabajando menos. Entonces, en estos momentos ya disfrutamos prácticamente del 30% de los días del año de descanso, que para mí creo que es un porcentaje muy bien adquirido. Hace muchos años nuestros padres trabajaban los sábados y es verdad que fue un hito ganar un día más. Yo pienso que el porcentaje de días de descanso es más que suficiente. Esto a nivel de título general. Y después, a nivel global, a ver, todos los estudios que se están haciendo internacionales en cantidad de países están dando que se gana productividad. Es verdad, se gana productividad. En algunos se pide compensar las horas, ¿eh? Ojo, que a veces se habla de flexibilización. Pero aquí el gran punto es que hay que tener mucho cuidado con los pilotos. Cuando digo con pilotos no me refiero a los pilotos de aviación. Me refiero con los pilotos, con las pruebas piloto. Porque normalmente cuando se realiza una prueba piloto, durante un tiempo hay una motivación excepcional, hay una situación que tú eres capaz de sostener 2, 3, 4 meses, pero no probablemente sostengas muchos años. Entonces, las pruebas pilotos no sirven para mí en estos análisis. No sirven. Lo que sirve es implantar esto 2, 3 años y luego analizar, o 1 año, 2, y luego analizar la productividad. Y esto se vio perfectamente en pandemia. La productividad en teletrabajo al principio no es ni de lejos la misma que está viendo, cuando hablábamos el otro día precisamente de la posibilidad de que se abandone el teletrabajo en 2 años, por viendo las caídas de productividad que está habiendo con el paso del tiempo. Por lo tanto, pienso que no es una buena medida, pienso que no es necesaria, y además pienso que se analiza desde una perspectiva trabajador-empresa. Y los economistas cuando analizamos a nivel macro, a nivel global, el trabajo no es eso. No es el trabajo en oposición al empleador. El trabajo es lo que construye todo el valor de un país. Y trabajar menos es perder valor de país. Y esta es mi perspectiva personal y como economista.
Pero vamos, déjame que haga de abogada del diablo, ¿eh?
Totalmente.
Y no te lo puedo rebatir.
Dispara lo que
claro,
quieras.
Porque los datos que tengo son los de este estudio de Valencia y los que nos están llegando de algún estudio, como tú dices, que al final no deja de ser un estudio piloto, pues eso, en Reino Unido, en no sé qué, y que se ciñen más a la productividad, pero que a lo mejor no están teniendo en cuenta otros factores. Pero aún así, pero es que a lo mejor trabajar 4 en vez de 5 días no es trabajar menos, o necesariamente mejor. ¿Crees que tiene que ser trabajar menos necesariamente? Porque algunos de los ensayos que están haciendo es que ese día de trabajo o sea, día que no se trabaja, las horas, digamos, se acumulan en los días que trabajas. Que eso no sé si es bueno o malo, porque significaría prolongar mucho la jornada laboral. Eso por un lado, que no sé si es solución. Y la otra cuestión también es, hay mucha gente que dice que, al fin y al cabo, si esto es una cuestión de productividad y tú sacas adelante el trabajo necesario, quizá al descansar o tener, no sé, que puedes llegar a ser más productivo con esa jornada de 4 días, porque a lo mejor estás mejor físicamente, mentalmente, no lo sé. Vale, ya no, digo, no, sí, estoy haciendo de abogada del diablo.
No, y si, conozco todo.
Puedes conciliar mejor, sí. Tienes menos estrés.
Vamos a ver, Pilar, hay parte de verdad. Pero esto depende también de cada tipología de oficio, depende de cada trabajo. No es lo mismo un trabajo, por ejemplo, un programador. Tú a un programador le puedes decir, mira, te pillas 4 días, trabajas 4 días, 3 tienes de festivo, pero yo necesito que me programes todo, o me hagas todos estos análisis de programación que necesito en una semana. Y si tienes que dedicar más horas otros días, tú lo harás. Entonces, fíjate, esto ya no es reducción de jornada, esto es una flexibilización de la jornada laboral. Pero hay oficios que no lo permiten. Yo a un camarero no le puedo decir que atienda en 4 días las mismas mesas que atiende en 5. Es imposible. Hay una productividad que no se recupera. Entonces, esto no es lo mismo en Bélgica, que, por ejemplo, ha funcionado muy bien, está mucho más generalizado, o en países como Islandia o países nórdicos, que se ha aprobado y se ha decidido, en algunos, no adoptarlo porque no funcionaba. El caso español es un caso donde el tejido empresarial y el tipo de economía productiva que tenemos, yo esto lo veo de una grandísima pérdida de productividad. Y además de que, al final, lo que estás diciendo, lo que hay es una flexibilización, que es muy distinto. Una flexibilización, el trabajo por objetivos, cumpliendo unos objetivos, flexibilizando las horas, dedicando o pactando en cada persona con su puesto de trabajo cómo entrega y cómo toma los días, eso es otra cosa distinta. Eso es la flexibilización del trabajo y lo que se llama la medición de resultados por objetivos. Uh-huh. Y esto funciona. Y esto está comprobado que funciona. Otra cosa es habilitar como regla general, sí, vamos todo el país a trabajar 4 días a la semana.
Sí, hombre, es muy difícil en algunos oficios, como tú bien dices, o algún tipo de trabajo. Otra aportación que te quiero hacer como abogada del diablo. Sí. Tú dices, nuestros padres, y es verdad, trabajaban incluso los sábados por la mañana, y eso al final pues ha ido cayendo en desuso, por decirlo así, la mayor parte de los trabajos. Todavía hay gente que trabaja en fines de semana, o rotatoriamente, bueno, pues le toca algún fin de semana de guardia y demás. Pero ahora lo normal es tener un fin de semana de 2 días. Bueno, ¿y por qué no entonces, si sigue avanzando en el lo que es, bueno, pues el trabajo, la forma de entender el trabajo? Si antes se libraba un día, luego un día y medio, luego 2, pues a lo mejor lo siguiente es librar 3, no sé. Digo.
Porque un trabajo, un controlador aéreo, yo dejo la mesa, me quedo 1 hora con el que entra, ya le he pasado dónde están todos los aviones y ya le dejo con el tema y me voy, salgo por la de la torre de control y ya me he olvidado del asunto. Pero un abogado... Un abogado lleva los asuntos, o alguien que trabaja en un tema jurídico, un periodista que estáis con temas de actualidad, un médico que lleva pacientes y personas concretas, los trabajos por turnos. El trabajo no es algo a lo que dedico un tiempo y necesariamente me olvido. En algunas profesiones sí, pero en otras no. Entonces, la jornada laboral de 4 días lo que genera es, bajo mi punto de vista, ya es un grado de desconexión temporal con el asunto, con el paciente, con la persona, con el tema, que genera muchas, muchas ineficiencias. Este es mi punto de vista.
Vale. Volviendo al tema este, al estudio que se ha hecho en Valencia, que obviamente es un piloto. El estudio de Valencia, de todas maneras, a ver, lo hicieron juntando unos festivos que había, exactamente,
claro, no es lo mismo, ¿eh?
Sí. Que no es exactamente, a lo mejor, lo que es estrictamente... testar una semana laboral de 4 días, imagínate durante, como tú bien dices, a ser posible más tiempo. Pero bueno, claro, ha dado algunas pautas interesantes. Y lo que sí es verdad es que la mayor parte de la gente salió mucho más a comer o a cenar o tal, a bares y restaurantes. Mira, precisamente desde la hostelería, mira, vamos a escuchar a Manuel Espinar, que es el presidente de la Federación de Hostelería.
Los dos lunes que coincidieron, que las fiestas sí que eran autonómicas, fue bien la hostelería, pero los dos lunes que solamente cerró la ciudad de Valencia, no fue bien, porque al final más del 80% de las trabaja en los alrededores, los polígonos, y realmente la ciudad se queda sola, se queda vacía, y encima si el comercio está cerrado, la actividad se minimiza.
Bueno, pues eso, yo qué sé. Total.
No, lo que está claro es que muchos, a ver, lo que es obvio es que se hace algo así, los cambios de funcionamiento, de hábito, de todo, de movilidad, todos se verían totalmente alterados. Habría ganadores y habría perdedores. Pero desde un punto de vista país, yo pienso que el país pierde.
Vale, bueno, pues nada, esto va a seguir, esto va a continuar, Fernando. Quiero decir que yo creo que se va a seguir testando. Hay empresas, sobre todo tecnológicas, pequeñas tecnológicas, que lo están poniendo en marcha. Y veremos, porque esto no va a quedar así. Seguro que va a haber más experimentos y a ver qué pasa. Pero
seguro.
Sí. Son interesantes las conclusiones de estos estudios.
Hay una mejora de la vida personal.
Sí, eso es verdad.
Eso sí, claro.
Fernando Trías de Vez, como siempre, un placer, gracias.
Hasta pronto, Pilar.
No le ha gustado, Pilar.
No le gusta nada.
No le gusta Fernando.
No le gusta absolutamente nada. Y, bueno, pues seguiremos hablando de la cuestión porque sin duda es importante. Oye, Fernando, yo quería que aclaráramos una cosa, porque en este cruce de acusaciones que hay entre Israel y Hamás sobre quién ha bombardeado el hospital de Gaza, Al-Ahli, Israel dice que no acusa directamente a Hamás. Está acusando a yihad islámica. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es yihad islámica? ¿Es lo mismo que Hamás?
No son lo mismo, son dos organizaciones diferentes, Pilar.
¿Y quién es Hamás y quién es yihad islámica?
Bueno, Hamás es una organización que nace en 1987. Está considerada como grupo terrorista, tiene como objetivo fundamental la resistencia a Israel, pero no solo es un grupo armado, terrorista. Hamás, y esa es una de sus fuerzas más importantes, tiene una red de asistencia social, de atención sanitaria, de ayuda a los más necesitados, que le hace penetrar muy bien en la población.
Yihad islámica.
Yihad islámica palestina, porque entre los grupos islamistas la palabra yihad se utiliza mucho. La yihad islámica palestina es un grupo más pequeño, más radical. ¿Hay algo más radical que Hamás? Pues sí, hay algo más radical que Hamás. Siempre hay un grupo más radical, Bueno, pues Yihad Islámica Palestina es más joven, se fundó en 1992, tiene además un brazo armado que son las brigadas Al-Quds, y no solo se opone a Israel, a Estados Unidos, sino que se opone también a los gobiernos árabes. ¿Están enfrentados Hamás y Yihad Islámica? Pues a ratos sí y a ratos no. Hay veces en los que colaboran Hamás y la Yihad Islámica, y hay veces en los que cada uno hace una cosa diferente. Por ejemplo, la Yihad Islámica se enfrentó a Israel en agosto del 22 y en mayo del 23, y Hamás no estuvo en esos enfrentamientos. O sea, no son lo mismo. Yihad Islámica es más radical aún.
Bueno, pues aclarado queda. La verdad es que cuántas cosas no sabemos sobre este conflicto que van surgiendo. Nosotros aquí intentamos desde nuestra modestia, la verdad, pero ir explicando lo que podemos.
Sí, dando claves de lo que está ocurriendo.
Exacto. Bueno, tengo que contar una cosa. Se están dando ahora mismo los premios Ondas 2023. Premio Ondas 2023 Nacional de Radio, mejor programación especial a Salud Mental España en Terapia, de esta casa.
¡Hombre!
De la cadena COPE. Os recuerdo que esta programación especial, en la que estuvimos implicados todos los programas de la cadena, Herrera, Espósito, nosotros también, en la tarde, sí. Pilar García Muñiz, en la que quisimos dar voz a miles de personas que en España padecen algún tipo de trastorno o enfermedad mental, que charlamos con expertos, que pusimos
estuvimos
el foco
en Pontevedra, en nosotros.
Sí, en el problema de las listas de espera. Una programación que además estuvo acompañada de varios podcasts, de vídeos, y que realizamos el pasado mes de febrero, porque la verdad es que yo ahora mismo no me acordaba ya ni de cuándo había sido. Bueno, yo creo que nos hace especial.
Solo fue febrero, parece que ha pasado,
¿verdad?
Cinco años.
Es alucinante.
Es que este año ha sido muy intenso.
Bueno, queremos dar las gracias, por supuesto, a todos los oyentes de esta casa. Gracias también a la cadena SER, a Radio Barcelona, quienes otorgan este premio. Y como digo, bueno, pues yo creo que felices todos, ¿no? Pues sí. Cualquier premio, y sobre todo a una programación especial como esta.
Claro.
Dedicada a la salud mental.
Para eso estamos,
Fernando,
mejor, ¿no? Para sensibilizar, para contar, y este es un problema serio al que hay que darle visibilidad, como se dice ahora, ¿no? Bueno, pues enhorabuena a todos, porque en realidad el premio es para fundamentalmente los oyentes que
pues
nos siguen.
Eso siempre, eso
sí,
siempre.
Eso siempre.
Y bueno, que siempre está bien, ¿no? Que te den un premio y además que sea Ondas, pues también está muy bien. Así que lo dicho, enhorabuena a todos los compañeros, pero sobre todo, lo más importante, enhorabuena a todos los oyentes. Estábamos con los chinches, las chinches, perdón, que se dice en femenino, ¿verdad?
Vale, los dos.
Ah, mejor.
¿Lo has consultado tú?
¿Eh?
¿Han mandado una consulta a la RAE, a la Real Academia de la Lengua?
Sí, efectivamente, el género que es mayoritario y preferente es el femenino, aunque está muy extendido también los chinches.
Chinches o los chinches y otras plagas.
Valen las dos cosas.
¿Qué muy dice bien, la gente?
Pues ya, nos quedamos tranquilos.
¿Alguien habla de chinches?
Sí, anda. Sí, sí. Este oyente tiene chinches en un piso y tiene, la verdad, que un serio problema.
Hola, buenas tardes, gente de los chinches. Tengo un apartamento en alquiler, que bueno, que el inquilino ahora dice que tiene chinches, a saber de dónde los ha traído. Pero hemos contactado ya con varias empresas de fumigación y el precio más económico, 550 euros para un apartamento de 35 metros cuadrados. Es un pequeño estudio. 550 euros. Creo que me voy con el flit en la mano.
No, es que
no hay manera de quitarlos.
Poca broma, hombre, lo que pasa es que lo que habría que hacer es firmar una especie de contrato. Oiga, yo le pago los 550 euros, pero como haya una sola chinche, hemos dicho un femenino, ¿no?
Da lo mismo.
O un chinche chincho. Sí. Como haya uno solo, me tiene usted que devolver el dinero.
Es que con esto hay un problema. Yo, esto le ha pasado a un conocido porque el inquilino le ha metido en el piso un colchón de estos que a veces encuentras en la basura. Y te lo subes a casa, porque está bien por fuera, pero la sorpresa está dentro y a ver qué haces en ese caso.
Ya.
Porque tiene el piso lleno de chinches igual.
Ya.
Pero como está bueno coger un colchón de la basura.
Y tal como están las cosas hoy en día.
Estaría necesitado, que un colchón es una cosa cara.
Yo, pues no lo sé, pero
oye, pero ya digo yo, pues hombre, es caro, sí, pero si te garantizan que no queda ninguno, en los próximos 2 años, quiero decir, o 6 meses... No, porque claro.
Al final tienes que hacerlo, porque si no, ¿qué haces?
Claro.
No puedes limpiar la casa de chinches.
Yo estoy acordándome de una historia de unos amigos que fue a cenar a una casa y me contaron esto, que era complicadísimo, ellos habían alquilado la casa y cuando se metieron les habían avisado, ¿eh? Les habían avisado. Les parecía un problema menor, bueno, pues esto lo arreglaremos, tal y cual. Mira. Y era una cosa complicadísima, ¿eh? Es complicadísimo.
Pues nada, que nos vaya diciendo este oyente qué tal va con el tema. Que no lo va a contratar, que le parece muy caro.
Le parece caro, claro.
Pero es que a ver si lo va a tener que contratar al final, porque no hay manera de erradicar los chinches, ¿eh? Cuidado con esto. Si algún oyente tiene experiencia en intentar erradicar chinches por sus propios medios y luego al final ha tenido que acudir a una empresa, porque era imposible.
O que alguien de una empresa de extinción de plagas nos diga.
Oye, es que esto cuesta un dinero.
¿Cómo se lucha contra la chinche?
Uh-huh. Exacto. Bueno, pues nada, lo dicho, que estamos hablando de chinches y otras plagas, porque plagas hay muchas: cucarachas, pulgas, hormigas, roedores. Que nos cuentes, contra qué has tenido tú que luchar y cómo lo hiciste. 607-15-0602. Oye, Fernando, yo creo que ha sido muy emocionante, ¿no?, cuando has contado, a partir de las 4 de la tarde, pero también a las 4, que tú conocías, que tú has estado ese hospital, que bueno, ya no existirá, por las imágenes que nos llegan en Gaza, Al-Ali, y también de la relación que tuviste tan estrecha con esa mujer que llevaba el hospital, con la directora.
Sí, yo ahora ya te digo que ya lo he contado a las 4, ya lo han oído algunos oyentes. Para mí ha sido un shock, pero claro, es que Al-Ali es lo que más nos llama la atención, pero ojo, porque a los dos lados de la frontera de Gaza hay tragedia, y como siempre desde hace ya algunos días vamos a irnos hasta la zona para saber qué está pasando.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque
las mafias controlan esta ruta migratoria.
Siempre está donde ocurren las cosas.
El trayecto más peligroso, el más complicado, es este último desde el que te hablo. El tapón del Darién.
Sobre el terreno.
Dicen los que trabajan en estas aguas que no es raro encontrarse cadáveres flotando. Terminamos el trayecto y llegamos a Akandi, el lugar donde comienza la selva.
Muchos niños, muchos niños.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Uno, dos, tres. Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Bacalao noruego de crianza pieza de 1 a 3 kilos, solo 8,50 euros el kilo.
8,50.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cambia tus desayunos y meriendas con HSN. Aprovéchate de hasta un 55% de descuento en alimentación saludable hasta el 22 de octubre. Harina de avena, almendra o arroz, tortitas proteicas, cremas y mantequillas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, French Cancan con Jean Renoir. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Israel culpa a Hamas del misil que ha acabado con la vida de 500 personas en el hospital de Gaza Al-Ali. Y Hamas culpa a Israel. El último que se ha pronunciado ha sido Biden. Dice que tiene información del Pentágono y que ese misil o cohete no era israelí, sino que era de la yihad islámica y que fue un error. No salió bien, ¿no? Y cayó sobre el hospital. Aquí tengo que hacer una confesión personal. La guerra, cuando deja de ser algo abstracto, cuando tiene cara y tiene rostros, cuando tiene nombres, pues se hace más dolorosa. Yo estuve hace 5 años en Gaza, en ese hospital, en Al-Ali, haciendo una entrevista. Es un hospital, era un hospital precioso, y estuve hablando con Sahila Suhaila, que es la o era la gerente del hospital, y yo le preguntaba por qué no se marchaba, por qué se quedaba en Gaza. Era una persona formada, podría haberse ido a cualquier parte del mundo.
Soy de esta tierra, ¿por qué debería tener miedo? Mi vida y mi muerte no están en las manos de nadie, está en manos de nuestro Creador Dios.
Bueno, Suhaila es una cristiana. El hospital es un hospital anglicano estadounidense. Ella no es anglicana, ella es ortodoxa. Pero insistía en que se quedaba porque era necesario que hubiera cristianos en Tierra Santa.
Si todo el mundo se va, tengo miedo de que cuando Jesús vuelva no encuentre a nadie para recibirle.
Te digo, cuando la guerra tiene nombres, tiene voces, la guerra se ve de otra manera. Nos vamos hasta Tel Aviv, donde está Alfred Tobías, que es profesor emérito de la Universidad Hebrea. Profesor Tobías, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos versiones contradictorias. La versión del ejército israelí, que dice que no ha bombardeado el hospital, que tiene pruebas, ha hablado de una conversación que habrían tenido los miembros de Hamas, reconociendo que el cohete era suyo, y por otra parte Hamas sigue insistiendo en que el cohete era israelí. Según la información que usted tiene, ¿se ha hecho una idea de cuál es más verosímil de las dos versiones?
Mire, si nos basamos en los precedentes y la historia del yihad islámico con los asuntos mediáticos y del portavoz del ejército de Israel y del Pentágono, yo creo que no hay ninguna duda que a priori es más verosímil siempre lo que dice el portavoz del Pentágono o del ejército de Israel que de la yihad islámica. Esto no creo que esté diciendo algo que los académicos puedan discutir. Luego, concretamente, lo que ocurrió o no ocurrió, yo no soy un experto balístico,
claro,
para poderle decir a usted que este tiene razón y el otro no lo tiene. Pero no me cabe ninguna duda personalmente, si se habla de creencia en base a lo que uno...
Sí, de los indicios sabe, que hay.
Los indicios que hay, yo creo que Israel dice la verdad, es decir, que ha sido un error de los expertos en armamento del yihad islámico, que se les ha escapado y que han tenido la mala idea... Yo creo que es una mala idea de callarse, la mala idea de no callarse y de enseguida acusar a Israel, porque lo único que han logrado, que sí que es una victoria del yihad islámico, es de alentar a la gente inocente en el mundo árabe que se cree cualquier cosa por tal de que sea emitido por una organización árabe. Hasta tal punto, me atrevería a decir, que Al Jazeera, que tiene una gran reputación en el mundo árabe...
Sí, pero también depende de Qatar, es qatarí, o sea, quiere decir...
Sí, es merecida en cierto modo, porque es profesional y tal. Bueno, pues Al Jazeera se ha agarrado a lo que ha dicho la yihad islámica y hasta que yo sepa una hora o dos, sigue diciendo que ha sido Israel... Que tiene la culpa. Yo creo que se han metido en un berenjenal. Muchas agencias de prensa, inclusive las de Al Jazeera, se han metido en un berenjenal porque su reputación está en juego. La de la BBC está en juego, la de Reuters está en juego. Es decir, que yo creo que harían mucho mejor, una vez hayan hecho sus verificaciones, de admitir que se han equivocado o que se han dejado llevar por la nariz por parte del yihad islámico, que seguir manteniendo la versión del yihad, porque su reputación se va a mermar. Es decir, que si yo fuese el propietario de las agencias de prensa, está corriendo diría, me excuso, pero he tenido un fallo. En fin, yo creo que es la gran diferencia entre Israel, país democrático, en donde uno no tiene ningún complejo de decir que se ha equivocado o cuando ha metido la pata, pues reconoce, asume su responsabilidad. Usted nada más tiene que ver al jefe del Shin Bet israelí o de la inteligencia israelí de admitir que hicieron un fallo. Y no pasa nada, no pasa nada, se corrige y ya está. En el mundo árabe y sobre todo del lado de Palestino, les cuesta muchísimo admitir que se equivocan.
Pero sí es cierto que Israel está bombardeando población civil. O sea, hay algo, datos de Naciones Unidas de muertes, de muertos palestinos por centenares.
Bueno, vamos a ver. De esto no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Es decir, que Gaza es un territorio exiguo con de 2 millones de habitantes, que incluso que una gran parte de los que viven en el norte hayan decidido de irse al sur, han quedado mucha gente detrás. Hay mucha gente que prefiere quedarse en casa y morir en lo que ellos ven como un acto heroico, o que no se pueden mover, no se pueden mover. Esto sí que es verdad.
Sobre todo que no saben a dónde ir, no tienen a dónde ir, claro.
O no tienen a dónde ir, yo ya tengo un poco más dudas, porque pueden ir hacia el sur, pero vamos a suponer lo que dice usted, que no tienen dónde ir. Bueno, entonces el problema, el dilema, está claro, es si esto es de recibo después de lo que ha hecho el Hamas. Yo estoy de acuerdo que hay que ir con pinzas e intentar desarticular las infraestructuras del Hamas de la manera más que provoque las menos víctimas posibles. Es lo único que le puedo decir. Ya. Yo no sé cómo esto se hace. Es decir, que esto lo saben los que están en este asunto. No tengo ni la más mínima idea. Yo no lo sabría hacer, desde luego.
¿Y cuál es la situación en este...?
Esto...
Profesor Rubias, ¿cuál es la situación en Tel Aviv? ¿Siguen sonando las sirenas? ¿Tienen que seguir bajando a los refugios?
Sí, sí. Es decir, bueno, la mayor parte de gente, la verdad es que no creo que baje a los refugios, sino que se pone en las escaleras, como se dice. La mayor parte de gente, yo, por ejemplo, me pongo en las escaleras. Se dice que el piso segundo o tercero de un edificio de 7 pisos es el mejor. Pero digamos que hay gente que sí, que baja al refugio y, bueno, es una lata, por decir, como se dice en castellano, es una lata, pero tampoco es algo desastroso, por decir las cosas. No me gusta alarmar por alarmar.
Sí, sí. Profesor Tobías, gracias por estar con nosotros desde Tel Aviv.
Gracias, adiós.
Bueno, pues... discutido el origen de ese misil, la situación en Gaza desde el punto de vista humanitario es trágico. Desde hace horas las organizaciones internacionales dicen que falta agua, que falta alimentación, que falta de todo. Ahmed Adam es un español de origen palestino, mucha de su familia está en España, pero tiene a una hermana en Gaza, que es Islam. Vamos a hablar con Ahmed. Ahmed, buenas tardes.
Buenas tardes, aunque últimamente la verdad es que no...
No son buenas, sin duda.
No. Ahmed, solo que mi familia está ahí, no solo es mi hermana, mis padres...
Toda tu familia está ahí.
Sí, la mayor parte de mi familia está ahí, solo estoy yo aquí y un hermano aquí. La mayor parte de mi familia está ahí, incluso mis hermanas y sus hijos, todo el mundo está ahí.
¿Tus hijos también están en Gaza?
No, sus hijos.
Ah, sus hijos. Ahmed, ¿has hablado con ellos recientemente?
Pues la verdad es que es muy difícil tener una comunicación con ellos actualmente. Como entenderás, actualmente la electricidad no tiene electricidad. Es muy difícil incluso que tengan internet. La verdad es que la situación es muy crítica y cuando nos comunicamos con ellos es una vez al día como máximo un mensaje o algo así. Es muy difícil conectar con ellos y sí, he podido conectar con ellos hoy y hemos podido hablar. Y por ahora están bien, es verdad que la situación humanitaria...
¿Ellos dónde están, en el norte o en el sur?
Ellos están en Rafah, en el sur, ahora mismo.
Ah, están en Rafah, esperando si se abre, para ver si se abre el paso.
Sí, 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 que eso también quería discutirlo un poco porque me ha parecido que aquí se ha puesto en duda que los palestinos o los gazatíes no se quieren mover porque no se quieren mover.
Ya.
Perdona, pero mi familia vive en el norte y no hay ningún sitio. Estamos pidiendo a un millón,
ya.
Un millón de personas. Estamos hablando de toda Gaza, es 41 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho.
Ya.
La gente se estaba refugiando en hospitales, se estaba refugiando en escuelas, en la calle. Hay gente que ha muerto en la calle porque no había nada. Me parece muy inhumano que se sospeche que la gente no esté buscando por su vida también.
Ya. No, lo que pasa es que, claro, te vas al sur, a Rafah, y ¿dónde pasas el día? Yo no sé tu familia dónde está pasando, ¿cómo hace? O sea, ¿tenéis algún familiar allí? ¿Están en la calle? ¿Dónde están?
Como todo el mundo, ahora mismo es que la mayoría de las casas, en Rafah es una ciudad, solo para remarcar. Es decir, que hay casas y hay todo eso, y también está también la frontera, como bien has remarcado. Como todas las familias en Gaza, porque estamos hablando de que han tenido que mover a un millón de personas. La mayoría de las familias están como cuatro familias en una casa.
Ya.
Es insoportable, pero es como está.
Ya, pero bueno, tienen un techo, por lo menos. Supongo
sí,
que
sí, hay mucha gente.
Sí,
hay mucha gente, como he visto, que estaban refugiados en el hospital porque sentían que este sitio es seguro y también, también ha muerto.
¿Y tu familia tiene comida? ¿Tiene agua?
Eso es lo preocupante actualmente y es lo que deberían de ser más preocupante y de hablar más. Porque actualmente llevan ya días, y no lo digo yo, lo ha dicho UNICEF, llevan días sin agua potable. Es una situación crítica. Mi hermana misma, Islam, que habló con vosotros,
sí,
antes hervía el agua que tenían contaminada y hacían biberones con ellas, y aún así el bebé lo rechazaba. Al día de hoy ya no hay ni siquiera gas butano para calentar el agua. Estamos hablando de una situación, es que es catastrófica. Alimentos, es muy difícil actualmente también incluso encontrar alimentos. Es que ya antes de la guerra, el Programa Mundial de Alimentos consideraba que 63% de los habitantes de Gaza estaban en inseguridad alimenticia. Tú imagínate al día de hoy.
Ya. Porque tu hermana tiene un bebé, tiene un niño pequeño.
Sí, sí, mi hermana tiene dos bebés, uno de dos años y una de tres meses.
Ya.
Y es la que es ahora mismo.
Ya. Situación muy difícil, claro. Parece que va a haber una entrada, dice Biden, que ha pactado con Egipto una entrada de ayuda humanitaria. No sé si tu familia ha tenido alguna noticia de esto, si se mueve algo por Rafah.
La verdad es que no nos han comentado nada oficial desde el consulado. No han comentado nada, por lo que por ahora cogemos las noticias con pinzas, porque por desgracia esos días hemos estado con esta misma noticia, hemos estado cinco veces y no sé. Y al final han acabado bombardeando Rafah cuatro veces la frontera.
O sea, están cayendo bombas sobre la frontera.
Sí, sí, hace dos días salió esta misma noticia que van a entrar las ayudas
y
bombardean Rafah.
Bueno, pues Ahmed, un abrazo y un abrazo también para tu familia desde aquí. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues esta es la situación en Rafah. Pilar, ya nos la ha contado Ahmed. No hay comida, no hay agua. Los niños están tomando biberones de agua contaminada, hervida, y caen bombas sobre...
Y que su familia, lo que él dice, que ellos sí les dejan, lo que quieren es salir y escapar.
Sí,
pero
que
es
no
que
se
no...
puede decir que no se quieran mover,
claro.
Que no pueden salir.
Aparte, estábamos haciendo ahí los cálculos, tú que has estado en la franja de Gaza, la superficie, o sea, quiero decir, Gaza es que es muy pequeño.
En Gaza es muy pequeña, ahora mismo no me acuerdo de los kilómetros cuadrados, pero... En realidad toda Gaza Gaza es una gran ciudad, o sea, y no, yo cuando me subía y bajaba me decía, no, esta ciudad, este es este pueblo, y me decían, no, pero si yo, o sea, no he visto,
va todo junto, ¿no?
Va todo,
o sea,
junto, o sea,
otro,
claro, y yo no veo aquí donde está el campo. El campo, pues es que, y luego está el mar, o sea que y hay 2.100.000 personas viviendo ahí,
atrapados.
Sí.
Cinco y 53 minutos de tarde de miércoles. Hoy estamos ya 18 de octubre. Hoy sí que se nota que ha cambiado el tiempo de verdad. Rosa,
sí.
Te lo digo porque cuando hablamos de plagas, es verdad que muchas de ellas parece que con el calor, como que... tienen más actividad. Y de hecho, el tema de las chinches nos explicaba un experto hace unos días que parece que el cambio climático influye en que haya más plaga de chinches. Bueno, sea como sea, hay más chinches y las puedes tener en casa. Yo lo siento, pero el menor día a lo mejor aparecen. Hablamos de plagas de chinches y de otras plagas a las que has tenido que enfrentarte, como por ejemplo...
Pues mira, encontrarte con un avíspero en casa, esto es una faena, ¿eh?
Cuando nos mudamos a la casa nueva, hace ya 21 años, y entonces había un panal tremendo, luego nos dijeron que era de avispones asiáticos, una especie invasora. Estaba cuajadito de avispas y nosotros nos atrevimos a meternos en el patio. Vino un vecino que es bastante arriesgado y lanzado para esas ocasiones y lo quemó con un lanzallamas. Pero es que era tremendo y peligrosísimo. Qué miedo, qué cantidad de avispas de estas, de tamaño más grande que la española. Un saludo y feliz lluvia para toda España, gente, gente.
Pues serían ya velutinas de estas, que también está la plaga por todas partes, hay que tener mucho cuidado. Oye, pero si te encuentras avispas, o sobre todo abejas, es decir, de repente un avispero, o hay que llamar a alguien, a un especialista o a los bomberos o a quien sea.
Sí, porque hay que quemarlo.
No hay que quemarlo.
¿Ah, no se quema?
Ahora no se quema, se recogen.
Ah, vale.
Está prohibido quemarlas. Pero aparte de eso...
Pues debería estar prohibido que nos piquen.
Bueno,
también,
ya,
¿eh?
También debería estar prohibido que nos piquen. Bueno, chinches y otras plagas. ¿A qué te has tenido que enfrentar? 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ojo al patio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto, y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar con la ayuda de alguien como John? ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Querido profesional, en Obramat encontrarás una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales, con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para ti, Mbappé. ¿No? Mbappé.
Claro.
Vale.
Yo también soy de Mbappé, pero claro, hay que hacer justicia con cada uno. Yo soy de Mbappé. Yo entre Haaland y Mbappé...
Claro, eso es lo que me refiero. Yo siempre pediría Mbappé.
Claro, pero también hay que decir que depende para qué equipo. O sea, yo no tengo
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.